Please turn with me again to the book of Acts, the Acts of the Apostles, chapter 16.
Por favor, vayan conmigo una vez más al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Y voy a leer desde el versículo 14. Hechos 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces mi tema en esta noche es la cirugía divina de Dios, o la cirugía espiritual del corazón, o cirugía divina del corazón. Entonces podemos ver cómo es que Dios utiliza de una manera especial para operar en el corazón de Dios y hacer que conozcan al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, Hechos 16 es un pasaje muy conocido, pero estos dos versículos, el versículo 14 y versículo 15, pueden ser fácilmente pasados, evitados. Pueden ser pasados sin ser notados. ¿Por qué? Porque nada dramático está pasando en estos dos versículos, mientras el Señor tranquilamente o de una manera silenciosa está abriendo el corazón de una persona. Y quiero que vean cómo es que se hace todo, cómo es que todo llega a suceder, cómo el Señor utiliza esto para penetrar y para traer salvación en el corazón de Lidia. Ahora, el contexto, no voy a ir muy lejos para ver el contexto. Hay una respuesta de Pablo a lo que está pasando muy a menudo, el llamado de Macedonia. Un hombre está llorando por ayuda para que vayan a Macedonia. Interesantemente, en vez de que un hombre se encuentra a una mujer. Esta mujer es de Tiatira, que está viviendo en Filipo. No es de Macedonia, no es de Filipa, de Filipo, no es de Europa, sino que ella es de Asia Menor. Entonces, sorpresivamente, de una manera, cómo el Señor en su soberanía trae a pasar la salvación en el corazón de una persona. Entonces Lidia llega a ser, algunas veces las personas dicen que fue ella la primera convertida europea. Yo no creo eso y es por eso soy muy cuidadoso. Ella es una de las primeras convertidas europeas y esto sucedió durante la segunda jornada misionera de Pablo. Y mientras él estaba con Silas, estaba con Timoteo, estaba con Lucas. Lucas, el escritor del libro de Hechos, él era un testigo, un ojo que testificaba. Entonces, en el libro de Hechos podemos ver quiénes estaban ahí. Y no es solamente alguien que había escuchado, sino que de ese capítulo, el capítulo 16, Lucas será el ojo que dé testimonio de todo lo que ha sucedido. Entonces, se nos da un registro verídico aquí en la Biblia. Él era un testimonio ocular, Lucas. Y desde este comienzo pequeño, vemos que en Lidia hay ciertamente lo que nosotros llamamos, podemos ver como el puerto de la playa para que el evangelio llegue. Entonces vemos aquí la misión mundial. Europa debería ser grande. Entonces podemos ver que este es un pequeño comienzo, pero al mismo tiempo comenzó todo aquí. Aquí es donde el evangelio comenzó a alcanzar. Y tú puedes leer después la carta a los filipenses y tú puedes ver la belleza. Esta es una gran iglesia. Los tres primeros convertidos de la iglesia de Filipos es mencionado. Y el dueño de la casa también se nos presenta aquí en Hechos 16. Entonces el Espíritu Santo, que siempre es llamado el Espíritu de Jesús, no permite que Pablo y sus compañeros vayan a Asia, pero les guió a que vayan a Europa. Y una vez más, los primeros convertidos son encontrados en Filipos, y ellos no eran europeos, sino que eran de Asia. Eran de Asia Menor. Entonces, continuemos en ese contexto. También vemos uno de los hábitos que cuando él va a una ciudad, él siempre va a la sinagoga. Pero cuando él vino a Filipo, no había sinagoga. En vez de reunirse con hombres en Filipo, en la sinagoga se reunió con mujeres. El registro o la historia nos dice que para que una sinagoga haya, tienen que haber 10 personas. Significa que tú podías encontrar 10 hombres judeos en la ciudad de Filipos. Y en vez de reunirse con hombres como él estaba buscando un lugar para orar, Pablo se encuentra con una mujer en un lugar específico. Y esto es una vez más algo sorprendente porque Pablo le lleva o le saca de los maestros de ese tiempo. Los rabinos, los judíos rabinos, no podían enseñar a las mujeres. Y ciertamente, ustedes ven en Juan 4, los discípulos, cuando ellos volvieron y encontraron al Señor Jesucristo hablando a la mujer samaritana, ellos estaban sorprendidos y decían, ¿cómo es que él se atreve a hacer esto? Esto era algo revolucionario. La Biblia es revolucionaria de muchas maneras. Aquí vemos a Pablo, mientras la cultura dice, tú no puedes enseñar a ellos, Pablo está con la voluntad de enseñar a ellas. Entonces hay muchas mujeres nombradas en la Biblia, centenares y centenares, yo creo. Pero muchas de ellas no conocemos sus nombres. Pero en este caso, en el versículo 14, Hechos 16, versículo 14, dice, entonces una mujer llamada Lidia, al menos se nos da su nombre, se nos da su ocupación, se nos da su familia, se nos da su profesión, su hospitalidad, muchas cosas se nos dice a nosotros acerca de Lidia. Vemos aquí acerca de su preconversión, su conversión, y vemos posterior a su conversión. Todo eso se nos da a nosotros. Y el propósito de esta reunión no es darnos más información acerca de ella, sino que hay tres versículos en toda la Biblia que vemos acerca de Lidia. Vemos aquí en el 14, 15 y en el versículo 40, es la última vez que escuchamos acerca de esta mujer Lidia. En toda la Biblia solo podemos encontrar en esos tres versículos. Quisiera que para nosotros veamos estos detalles, los que llevaron su corazón a que sean abiertos delante del Señor. Primeramente se nos da su ocupación. Primeramente era una vendedora de púrpura de Tiatira. Ella era una mujer de negocios exitosa. Vendedora de un material muy costoso que era reservado para la realeza. Era muy difícil cultivar la púrpura. Y púrpura era, se hacía una gran cualidad, se hacía algo, una calidad buena se hacía de esta púrpura para los príncipes y los reyes. Entonces ella estaba en un muy buen negocio, como aquí el versículo nos dice, en el versículo 14, perdón. Bueno, y Tiatira era conocido por su, este lugar era conocido por sus colores. Dicen que no hay lugar, no hay colores en el mundo donde se vendan como hay en Tiatira. Entonces era muy conocido este lugar. Y no voy a ir, no quisiera ir en esto, pero vemos que el Señor en Apocalipsis envía una carta a la iglesia de Tiatira. Entonces este es el primer aspecto acerca de la vida de Lidia. Él era una exitosa mujer de negocios que vendía un material muy costoso que era reservado o que era vestido solamente por la realeza. Y la segunda cosa que es muy importante para nosotros, que está en el versículo 14, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Ella era una adoradora de Dios. Yo creo que nosotros deberíamos estar toda la noche tratando de explicar y demostrar que creer en Dios o adorar a Dios no es suficiente. Ella era una adoradora de Dios en su contexto, en el contexto de ese tiempo. Ella había abrazado la religión judía. Significaba que ella era una proselitista judía. Pero en vez de que del hecho de que adore a Dios, podemos ver que ella necesitaba algo más. Ella estaba buscando algo más, y es por eso que en la misericordia del Señor, en la soberanía del Señor, Dios envía a Pablo y a sus compañeros para hablar a Lidia. Ella creía en la existencia de Dios, y muchos como hoy en día, quizás no en el Reino Unido, pero aún en el Reino Unido, algunos que dicen yo creo en Dios, tú puedes ver que ella creía en Dios. Ella oraba, pero aún ella, el tercer aspecto, ella honraba el día judío del Sabbat. Y si pudiera hacer un pequeño comentario aquí, creer en el día de reposo judío de acuerdo al Nuevo Testamento, a nadie salvaría esto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el maestro del Sabbat. En Marcos capítulo 2 dice que el día del reposo ha sido hecho para el hombre, no el hombre para el día del reposo. Y vemos que en el Nuevo Testamento el día de reposo judío era en el sábado y había sido cambiado al domingo por el Señor, como en la manera en la cual él había sido resucitado en el día. ¿Qué día? El día que resucitó fue el día domingo, y lo sabemos eso de las escrituras, que está en Mateo, está en Hechos 20, Primera de Corintios, y muchos versículos en los cuales nosotros sabemos que Cristo fue resucitado en el primer día de la semana. De la manera en la cual las personas cuentan los días de la semana han cambiado, pero antes, aún en la cultura anglosajona, en las escuelas, cuando tú empiezas a contar los días de la semana, tú no dices el primer día es el lunes. No, aún cuando yo estaba en la escuela, cuando tú contabas los 7 días de la semana, el primer día de la semana es el domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles y así. Entonces, quizás he dicho mucho acerca de esto, pero ella creía en Dios, ella oraba, ella honraba el día judío del reposo, pero todas estas cosas no hacían que ella sea salva. Algo más necesitaba, algo más faltaba aquí para ella para que sea salva. No hay manera, lo dije esta mañana, no hay manera para nadie que pueda ser salvo a excepción que encuentre al Señor Jesucristo. No importa cuánto la persona pueda temer a Dios. Y si pudiera decirlo, y estoy realmente sorprendido, estoy impresionado. Muchas mujeres temen a Dios. De la manera en la cual temen a Dios es aún, no se puede comparar de cómo muchas iglesias hoy día tratan con Dios. Pero eso es lo que podemos ver con Lidia. Ahora vemos con Cornelius, Hechos 10 y muchos otros a través del libro de Hechos. No hay manera de ser salvos por alguien más a excepción del Señor Jesucristo. No importa cuánto tú temas a Dios o cuánto temor tú tengas a Dios. Escuchamos a personas hoy en día, la única cosa que importa es la sinceridad. No, sinceridad no es suficiente. Y ciertamente tú puedes ser sincero y sinceramente estás equivocado. Esto es lo que está pasando con muchas religiones hoy en día. Entonces ella tenía a Dios, pero no al Señor. Hay una diferencia. Los demonios, Santiago 16 dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces, creer en Dios y no creer en el Señor Jesucristo es vanidad. Ella conocía al Creador, pero no al Salvador. Es importante creer en el Dios correcto de acuerdo a la Biblia y en la persona correcta. Primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Señor Jesucristo, el Señor. Solo hay un mediador, no hay otro más. Es el único que nos puede salvar. Pero debido a su ignorancia, veamos el versículo 13. Lo hice a propósito ver en el versículo 13. Aquí encontramos al final del versículo 13 que cuando Pablo se encontró con ellos, dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Qué significa? En su ignorancia, ahora ella necesita a Pablo que le hable de algo grandioso. No solamente creer en Dios, no solamente orar, no solamente honrar el día de reposo judío, sino algo grande falta en la vida de Lidia. Y Pablo empieza a hablar a ella. Y ciertamente, él estaba entregando un sermón a las mujeres de allá. Y la pregunta, queridos amigos, ¿qué es lo que le predicó a ellos? No lo sabemos de aquí del versículo, pero se reuniendo muchos sermones de Pablo, él empezó a hablar acerca del Señor Jesucristo. Él mencionó al siervo sufrido de Isaías 53, habló de todas las profecías acerca del Señor Jesucristo, de Isaías una vez, de Micaías, de segunda de Samuel capítulo 7, quizás de Génesis capítulo 3, y así muchas, muchas profecías para poder enseñarles cómo conocer al Señor. Le explicó a ella quién era el Redentor y cómo Él derramó su sangre por los pecadores que confían en Él. Judíos y gentiles, les dijo cuán pecadores somos y cómo es que el Señor vino a morir, vivió una vida sin pecado, crucificado y resucitado de entre los muertos. Ciertamente Él le predicó la vida eterna a ella, ciertamente habló del cielo, ciertamente Él habló de la fe, ciertamente habló del arrepentimiento. Tú sabes, nosotros no podemos ser salvos sin arrepentimiento. Necesito arrepentirme, necesito enfrentar ese cambio. Aquí estoy, yo creo que soy grande, pero en mi miseria necesito ver que estoy yendo a la condenación. Es una palabra dura, pero voy a ir al infierno. Pero ahora repentinamente escucho que hay un Dios que me ama. Hay una manera en la cual yo pueda tener comunión con Él, y el Espíritu Santo está obrando en mi mente y en mi corazón, y puedo ver cuán miserable soy y clamo al Señor: Señor, sé misericordioso conmigo. Eso es arrepentimiento, y estoy seguro que Pablo le mencionó eso a ellos. Ciertamente le dice, Cristo dice, ven, ven a mí todos ustedes. Y ella escuchó cuidadosamente y ciertamente le habló acerca de la obediencia al Señor Jesucristo. Ahora, queridos hermanos y hermanas, ¿qué es lo que ha pasado después de tan grande sermón? ¿Qué es lo que le pasó a Lidia? Veamos el versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella. El Señor soberanamente abrió su corazón. El Señor abrió su corazón. Yo no creo que podemos ser más claros en lo que se dice aquí en este versículo. El Señor lo hizo. No fueron sus oraciones, no fueron sus habilidades, no fue su poder, sino que el Señor lo hizo. Y sorpresivamente también, no fue la presentación ingeniosa de Pablo. Oh, Pablo, puede dar un sermón que puede compungir el corazón. El versículo dice, no fue lo que Pablo dijo con poder que su corazón se abrió de ella, sino que el versículo dice, el Señor abrió el corazón de ella. Fue el poder de Dios. Al final dice que el predicador no puede jactarse. El pastor no puede jactarse de la salvación de nadie. Dios debe ser la alabanza, a Dios debe ser la gloria. Así es como la salvación le pertenece al Señor. Sí, hay aquí una precaución. El predicador tiene que estar apasionado, tiene que ser claro. El predicador tiene que hacer que entiendan y así. Pero no hay predicador que deba reclamar las conversiones para sí. Es la obra del Espíritu Santo. Cristo solamente a través de su Espíritu Santo puede quebrantar el corazón del pecador. Entonces no fue Pablo, no fue las palabras ingeniosas o una presentación majestuosa. Fue el Señor. Y debemos continuar porque hay algo más en este versículo. ¿Por qué el Señor tiene que abrir su corazón? Es muy simple la respuesta. Nuestros corazones antes de la conversión están cerrados, completamente cerrados, y están cerrados desde el nacimiento. Hemos nacido pecadores, somos pecadores por naturaleza, somos pecadores de nacimiento, somos pecadores porque hemos escogido y también somos pecadores por práctica. ¿Cómo podemos entonces escapar? Dice que la paga del pecado es muerta. Eso es lo que la Biblia dice. Antes de la conversión nosotros vivimos en ignorancia y en oscuridad. Nuestros corazones están tan cerrados, ignoramos a Dios, no queremos escuchar nada acerca de Dios. ¿Por qué? Porque Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón y perverso, desesperadamente perverso. ¿Quién puede conocer el corazón? Tú conoces tu corazón, puedes conocer el mío. Solo Dios puede conocer el corazón de una persona. Es por eso que Dios tiene la solución, Dios tiene el remedio, Dios tiene la manera de darnos ese corazón contrito y humillado. La persona orgullosa llega a ser humilde, humillada. La persona que era egoísta ahora es dadora. Con la conversión, el Señor quita las barreras de la incredulidad. Cristo tiene las llaves de nuestros corazones. Es mi corazón que necesita una cirugía. Doctores no pueden hacerlo. Los doctores, los médicos no pueden hacer nada al respecto. Es por eso en Proverbios 4, versículo 20, dice: guarda tu corazón con toda diligencia, porque de ahí dice que salen todas las cosas de la vida, las cosas malas de la vida. ¿Puedo desafiarte? Por favor, no descuides la necesidad de tu corazón. No descuides la necesidad de tu alma. Tu alma está clamando y tu corazón está vacío. Y siempre estará vacío y siempre habrá ese vacío en tu corazón hasta que Dios lo llene. Es por eso que necesitamos a Dios. Y Dios nos puede dar más de lo que hemos pedido. No necesitamos nuevas resoluciones para el nuevo año ni determinaciones. No necesitas cambiar aquí en tu vida. Lo que necesitas es un nuevo corazón. Y Dios dice en el Antiguo Testamento que Él nos va a dar nuevos corazones al creer en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y ciertamente yo creo que lo que Pablo estaba predicando, todas estas cosas que he mencionado, repentinamente Lidia vio su propia vida, vio su necesidad, vio su corazón pecaminoso y ella clamó al Señor porque todo lo que fue dicho aquí, creo que es ese tiempo específico, ella vio su condición y ella dijo también: Señor, abre mi corazón. Tú puedes orar de la misma manera: Señor, abre mi corazón. Señor, si lo hago por mí mismo, no nunca lo podré hacer. Dame fe, Señor, dame ese nuevo corazón y vendré a ti con todo mi corazón. Ahora vemos aquí la soberanía de Dios, como les había mencionado antes. Hay algo más aquí. Vemos la responsabilidad del hombre. Sí, la salvación pertenece a Dios. Pero tú sabes que tenemos la responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Aquí está mencionada en el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué es lo que ella hizo? Ella estuvo atenta. Queridos hermanos y hermanas, quizás tú estás aquí por la primera vez o quizás ya estás cansado después de un largo día, pero estoy tan agradecido por tu atención. No hay nada más grande que esto, pero la cosa más grande es tu atención al Señor, escuchar cada palabra que Él te está diciendo a tu corazón para poder encontrarlo. Lidia prestó atención a la palabra del Señor y el Señor abrió su corazón. ¿Por qué? Porque ella tenía la voluntad de escuchar. Entonces tu atención no es en vano en esta noche. Esta es una recompensa para ti. El hecho de escuchar, cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando oro al Señor, Señor, que todos mis sentidos estén alertados, que algo va a ser dicho, lo cual va a salvar mi alma. Por favor, Señor, obra en eso. Ayúdame a ser atento. Ayúdame a estar despierto. No solamente en el cuerpo y en la mente, sino que mi alma esté despierta. Dios utiliza cosas sencillas para abrir tu corazón. La predicación de la palabra. Estoy seguro, muchas personas en esta congregación conocen Romanos, el cual dice, la fe viene por el escuchar. Mientras tú escuchas la palabra de Dios en esta noche y le hablas al Señor y le oras al Señor, el Señor te dará fe. No todas las conversiones son dramáticas. No había un trueno, no había un temblor, un terremoto. No había nada de eso. No habían palpitaciones en el corazón, nada de eso. El Señor operó y abrió su corazón, atravesó su corazón. Y aquí está ella. ¿Por qué? Porque ella prestó atención a la palabra del Señor. La salvación es del Señor. Ahora, la salvación es del Señor, pero también la salvación es individual. Estoy cerca de mi conclusión. La salvación es del Señor, pero también la salvación es individual. Somos salvos y venimos a la fe uno por uno. ¿Ves a esta mujer? Ella ha sido sacada de entre medio de otras mujeres, sí. Su familia, su casa también vendrán a la fe. Pero yo creo que todas las personas en sus casas fueron las que fácilmente pudieron escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Y el Señor de la misma manera abrió los oídos y los corazones uno por uno. No de una manera colectiva, sino uno por uno. Y la segunda cosa que pasó a ella fue que ella fue bautizada. Tú sabes, muchas personas rechazan el bautismo, pero el bautismo es el primer paso de la obediencia en la vida de un creyente después de la salvación. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento. El bautismo por inmersión es una identificación con el Señor Jesucristo, con su muerte y en su resurrección. Entonces, ella fue bautizada como un acto de obediencia. Ahora, para concluir, en conclusión, yo pensé que podía traer lo que había traído en Apocalipsis 2, aún en la carta de Filipos o la carta de Filipenses, la cual no es mencionada. Aquí está todo lo que yo dije, está aquí empaquetado. Si alguien está buscando al Señor en esta noche, entre medio de nosotros, yo creo que si todo se pone junto, lo que le ha pasado a Lidia, y buscamos al Señor, tú lo encontrarás y encontrarás la salvación para tu alma. Hay siete cosas y las voy a mencionar de aquí del versículo. Nuestra más grande necesidad es la salvación y que se nos dé un nuevo corazón. ¿Cómo puede ser? El primer paso para poder encontrar al Señor es que necesitamos tener ese corazón atento y esa mente atenta. Ella prestó atención. Ella tenía una actitud receptiva. Ella atendió a las cosas que Pablo le había hablado. Ella quería conocer la verdad. Si tú eres sincero y buscas al Señor, el Señor dice que si tú me buscas con todo tu corazón, me encontrarás, dice el Señor. Segundo, su corazón fue abierto por el Señor, no por el predicador. Claro, el predicador necesita predicar la palabra del Señor, pero Dios utiliza las palabras de Dios para abrir tu corazón. Entonces su corazón fue abierto. No, la necesidad de nuestros corazones es, necesitan el bisturí divino. Tercero, ella confesó al Señor Jesucristo a través del bautismo de agua. Cuarto, ella entregó su vida en verdadera obediencia y servicio. El quinto paso, ella abrió su hogar para los siervos del Señor. Tú puedes ver los paralelos de la reciprocidad. El Señor abrió su corazón y ella abrió su casa para los siervos del Señor. Y en el versículo 15 tú puedes ver que ella apela y constriñe. Ella era una mujer buena de negocios, entonces constriñó a ellos, les obligó a ellos. Y aún después de la persecución de Pablo y de Silas, recordemos que ellos, Pablo y Silas, fueron golpeados y escaparon de sus prisiones. Ellos fueron a Lidia, entonces la casa de Lidia fue abierta para los creyentes. Dios abrió su corazón, pero ella abrió su hogar. La fe salvadora hace algo, no es silenciosa. Ella dijo, vengan a mi casa, entren a mi casa y enséñenme. Entonces recordemos que el evangelio no debe ser objetado, no debemos debatir. Ella no hizo ninguna pregunta, ella creyó. El evangelio tiene que ser creído, no debe ser debatido. Eso es muy importante. Y no es acerca de buenos sentimientos, sino acerca de la fe y arrepentimiento. Puedo cerrar diciendo que si tú vienes al Señor en arrepentimiento en esta noche, Él te recibirá, te dará la bienvenida. Él te limpiará y te dará un nuevo corazón. Y el séptimo, Dios da el poder de recibir y de creer. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por favor, no digas, yo voy a esperar hasta que me envejezca. Niños, no digan eso, yo voy a esperar a que tenga 20, 25 años. No, el día de mañana no te pertenece a ti. El Señor dice, ven ahora, no digas, voy a esperar hasta que sienta. No, la salvación es ahora. No esperes hasta el día que tú quieres. Deséalo ahora y ven ahora, porque esto es lo más importante. Clama a su nombre, llama a su nombre y así lo encontrarás. Ven al Señor, ven y abrázalo, busca su cara. Dile cuánto tú deseas, cuánto deseas su persona, su obra, cuánto deseas que su sangre te limpie de tus pecados. Y si lo haces, el Señor dice, yo te limpiaré y te daré un nuevo corazón. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial de gracia, oh Señor, te amamos porque tú eres el Salvador del mundo. Te amamos, Señor, porque tú respondes las oraciones de tus hijos. Y te alabamos y oramos, Señor, por todo lo que se ha dicho en esta noche. Para que alguien tenga dificultad a través de la palabra del Señor, oramos para que el Espíritu de gracia haga esa obra de salvación en los corazones. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.